Estás escuchando
En una
desde las 13.
Estamos en una con el cannabis medicinal, con la guía completa. Se editó un libro hermoso que hicieron los doctores Celeste Romero y Marcelo Morante, y vamos a charlar hoy con uno de sus autores, así que le damos la bienvenida ya a Marcelo. ¿Cómo le va, doctor? Tanto tiempo.
¿Cómo estás, Diego? Un placer, una alegría verte. La verdad que encontrarnos después de estos momentos, de tiempos transcurridos con sucesos. Argentina dio grandes pasos y es una alegría poder compartirlo con aquellos que confiaron en ese momento en que esto iba a ir para adelante. Así que aprovecho para agradecerte.
Por favor, sabes que es un placer y un honor también, porque Marcelo se viene dedicando hace muchos años ya a promover el uso del cannabis medicinal con comprobación científica y empírica sobre muchísimos casos que mejoraron la salud de mucha gente. Este libro, la verdad es que para mí es una biblia del cannabis medicinal, es una enciclopedia si querés, pero también tiene una parte de testimonios, una parte humana con el uso del cannabis, por ejemplo, en la tercera edad o en casos de síndrome de Tourette, en quimioterapia, quemaduras, parálisis cerebral, un montón de afecciones, algunas un poco más leves como el insomnio. Digo un poco más leves si esto no es crónico, porque el insomnio también puede provocar otros problemas de salud más graves, pero inflamación y hernia lumbar, un montón de temas que yo no sabía que también el cannabis podía ayudar para eso, Marcelo.
No, realmente el descubrimiento del sistema endocannabinoide con receptores tan ampliamente distribuido en todo el organismo, uno ve en esto, claro, una herramienta multimodal, le llamamos en medicina, que uno va en búsqueda de eso, o sea, usar una herramienta que vaya sobre aspectos clave como el sueño, el humor, el dolor, el apetito, la inflamación intestinal, hace que muchas de las enfermedades tienen estos puntos en común. Entonces, recuperar una herramienta terapéutica de milenaria y poder traerla hoy a un escenario con procesos de calidad, con consenso social, porque esto que un poco hablabas vos, o sea, el proceso y poner en primera persona al paciente. Cuando pensábamos este libro, que si bien sirve para la capacitación médica, también sirve para que el paciente se siente delante del médico con una información necesaria para ese vínculo horizontal desde el afecto y también desde el conocimiento. El paciente, de alguna forma, leyendo el libro, puede de alguna forma discutir algunos procesos que habitualmente los médicos tenemos nuestra propia guía y bajamos una línea X, ¿no? Esta guía completa yo creo que es completa porque de alguna forma menciona el proceso social, o sea, menciona lo importante que es el paciente empoderado en búsqueda de una herramienta propia, autodeterminante. Me parece que eso lo vuelve más interesante. Yo te he mostrado literatura, bueno, extranjera con referentes del mundo, pero en el mundo no pasó quizás esto que pasó en Argentina. El tejido social argentino y el consenso, cómo se logra todo esto en Argentina, hace que esta guía habla de un proceso histórico y menciona lo científico, pero claramente menciona lo que fue pasando en los marcos regulatorios, o sea, lo que fue pasando desde la planta hasta un referente israelí. Pero Argentina tuvo mucho, y hace poco estuve en unas jornadas de Barcelona y bueno, los españoles estaban un poco sorprendidos que existía un Reprocan que tiene 60.000 autorizados a cultivar.
O sea, 60.000.
Mirá, si cuando de aquella primera nota íbamos a pensar que en Argentina, con la misma ley, iba a haber 60.000 autorizados a cultivar.
Bueno, yo soy uno. La verdad que me inscribí porque, nada, por todo esto que estás hablando, de tantos años de lucha cultural, ¿no? De avanzar con nuestros derechos, de cultivar nuestra propia medicina. Y con los años también nos fuimos enterando de muchas cosas. Vos sos doctor y hiciste capacitación para los usos medicinales del cannabis en Canadá. De hecho, hiciste muchos seminarios y demás. Pero para los usuarios aficionados, si querés, que no teníamos tanto bagaje científico, fuimos descubriendo algunas cosas gracias a lo que ustedes contaban en los medios y a la información que nos acercaban. Y por eso nos enteramos, por ejemplo, que está bien el uso del CBD, por un lado, que está muy promovido y ahora autorizado inclusive para uso medicinal en algunos medicamentos de venta libre, de algunos desinflamatorios, por ejemplo, antiinflamatorios que se están vendiendo ya de marcas afamadas. Bueno, y el THC para otros usos. Nos enteramos no hace mucho que en realidad lo más importante es el uso del séquito, de la planta completa. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, Marcelo?
Sí, bueno, claramente, cuando uno habla de una planta con más de 500 compuestos, de los cuales reconocemos 100 activos y a su vez desconocemos mucho, porque mencionaste el THC, el CBD, el CBG, el CBN. Bueno, eso realmente quizás es un poco lo que genera determinada condena en la ciencia más dura, porque los médicos estamos acostumbrados a moléculas purificadas y identificamos dosis-efecto, o sea que nos fuimos formados en esa secuencia dosis-efecto. De repente aparece una planta con ese complemento donde el THC en presencia del mirceno tiene un efecto y en ausencia del mirceno tiene otro efecto. O sea que el mirceno de alguna forma le da un efecto importante al THC en el contexto de mejorar la estructura del sueño. O sea que es indudable que tenemos que aprender a que esa complementariedad, ese efecto séquito, hay que analizarlo como un proceso que enriquece la herramienta. Esto para la ciencia dura, porque cuando vos buscás después la evidencia concluyente, va a ser una dificultad poder demostrar que A generó el efecto B, porque ahora vos tenés A más B más C más D. Bien. Uh-huh. Ahora la pregunta es, y esto que acaba de pasar, que ANMAT reconoce una nueva categoría de producto. ¿Por qué? Es fundamental eso, porque si nosotros nos ponemos a analizar esta herramienta como una herramienta purificada y le pedimos ensayos clínicos controlados, siempre va a haber alguien que nos diga, no, esto no puede avanzar porque no tiene evidencia. Uh-huh. Ahora, si entendemos que es un fitopreparado con más de 500 compuestos, donde la vara de la evidencia la vamos a tener que regir porque es un fitopreparado, y ANMAT reconoce que es un preparado de origen vegetal y muy particular como el cannabis, dejamos de discutir acá ya cuestiones de provisionismo y empezamos a discutir, bueno, ¿cómo son los procesos de calidad para que esto le haga bien a un niño? Uh-huh. Es una discusión lógica. Claro. Y valiosa, porque todos estamos preocupados por tener una forma para acercarle una herramienta lo más cuidadoso posible a un niño que tiene un cerebro en desarrollo. O sea, eso era lo que teníamos que aprender a discutir y que el proceso realmente nos permitiera. Si no, estábamos discutiendo continuamente los precios por plantar. Exacto. Eso no solamente era totalmente injusto porque se nos venía la legislación penal, sino que no permitía darle calidad al proceso. Hoy la agencia regulatoria está obligada de alguna forma a intentar avanzar un proceso de vamos a hacer controles de calidad. Pues, o sea que la buena práctica de agricultura, imagínense lo que hablamos al hablarle al MAT de buenas prácticas de agricultura, buena práctica de manufactura, de un fitopreparado al cual no se le va a exigir un estudio clínico controlado. Bueno, eso es, ese es un proceso que lo logró el tejido social. O sea, la sociedad científica no fue la que fue a golpear la puerta para que esto sucediera. El tejido social fue en búsqueda de... claramente que la mamá está interesada porque la herramienta sea de calidad para su hijo. Claramente que un hijo que asiste a un papá desde la fitoterapia también está interesado en que sea de la mejor forma posible. Nadie podría cuestionar eso. Bueno, hacemos retroceder legislación penal, acercamos procesos de calidad y Argentina tiene mucho para decir, porque ya te digo, es referente hoy en los países de la región. Avanzó en... hay un Reprocan, hay ONG que pueden cultivar para 150 pacientes. Sacate a cuenta, Diego, 9 plantas florecidas, 15 metros cuadrados exterior para 150 pacientes. Decime si no es un reconocimiento a los actores sociales que de alguna forma venían asistiendo a nuestros pacientes cuando el Estado estaba ausente y muchos de ellos tuvieron causas penales. Bueno, reconocerles hoy esos escenarios me parece que habla lindo. Entonces, el libro un poco intenta reflejar, y yo un poco le decía a Celeste Romero, lo tenemos que seguir escribiendo porque van a seguir pasando cosas en Argentina.
Sí, claro.
Claramente, porque es dinámico.
Sí, sí, y seguramente se van a ir descubriendo, investigando los más de 400 compuestos que tiene la planta, ¿no? Entonces, falta un montón. Vas a tener muchísimas ediciones, me imagino, de este libro que es la guía completa del cannabis medicinal. Bueno, también descubrí que hay un montón de preparaciones y de usos del cannabis medicinal que van desde, bueno, usos tópicos con cremas y demás. Podés ingerirlo con tés de cannabis, pero también... hay óvulos vaginales de cannabis, se pueden preparar supositorios de cannabis, y esto es algo completamente novedoso, yo no sabía que se podía también administrar así.
Claramente, o sea, nosotros pensamos un proceso doloroso, en este caso una situación de dolor menstrual, uh-huh. y que vos tengas una forma de entrega, como en este caso donde vos modificás y utilizás los receptores, esto que te dije yo, que estaban de alguna forma distribuidos por todo el organismo, sí. y lográs impactar en un dolor tan invalidante para muchas de las mujeres. Imagínate vos los procesos digestivos, el colon irritable, la colopatía funcional que nos, realmente nos atraviesa mucho de los que tenemos algún grado de dificultad para limitantes en cuanto a que somos muy del laburo, muy de nuestra... Bueno, uh-huh. El tubo digestivo que tenga todos esos receptores para recibir una herramienta que venga por vía digestiva. Ahora, nunca, y en aquel momento yo hablaba con vos de lo que es la vía inhalatoria, porque en 2014 yo me había capacitado en vía inhalatoria y alguien había dicho que en Argentina era imposible pensar que la vía de entrega podía ser inhalatoria porque lo vinculaban claramente a un uso no medicinal. Uh-huh. Yo le decía, pero no, la vía inhalatoria claramente es la medicina en tiempo real. O sea, vos me referís a una cervicalgia, imaginémonos, Diego, una cervicalgia tuya o sí, una lumbalgia. Sí. Y yo en tiempo real te hago inhalar 3 veces. Y digo, bueno, a ver, decime del 1 al 10 cómo impactó en tu cervicalgia. Y en tiempo real, antes de 15 minutos, vos tendrías la respuesta de cómo fue el proceso. O sea, que la vía inhalatoria no se puede perder como vía de entrega porque realmente es como comenzó el cannabis medicinal y terapéutico en el mundo y de alguna forma es una forma similar a la intravenosa. O sea, que a los médicos, para titular las dosis, es una forma espectacular. Ahora, claramente le tenemos que sacar el preconcepto al paciente porque el paciente piensa que si es gotita es medicinal y si es inhalatorio es un uso recreacional. No, claro, claramente no. O sea, que uno define cuál voy a usar es qué me está pidiendo el paciente, para qué, en qué tiempo yo tengo que aportarle una solución al síntoma. Bueno, la vía inhalatoria acá está explicada incluso porque me permite un juego. Cuando yo le voy poniendo temperatura a los distintos componentes de la planta, se van activando en distintas formas. O sea, que eso que decías vos, el efecto entourage, empieza a aparecer que el mirceno aparece a determinada temperatura como activo en conjunto con el CBG o el CBN o el THC. O sea, que voy logrando distintas combinaciones en minutos. O sea, que yo en minutos te estoy modificando la herramienta y estoy viendo cuál es el impacto en tu síntoma. Eso para una herramienta terapéutica, y yo que hago dolor, es no solamente novedoso, sino que uno le ve muchísimo futuro a esos procesos. Eso realmente, claro, es aportarle mucho al dolor.
Claro, claro. Es una vía también completamente novedosa, porque ¿qué otro medicamento se vaporiza o entra por vía inhalatoria que no sea, no sé, ¿cómo se llama? Un nebulizador. Es el único artefacto que yo conozco que hace lo mismo, pero cuando hablas de vía inhalatoria, se habla de inhalar, no es fumar, no es lo mismo, no es combustión lo que estamos metiendo en el cuerpo.
Claro, lo hacemos por debajo de 200 grados, entonces nosotros no generamos, digamos, los intermediarios de la combustión que son agresivos para la vía respiratoria. O sea que estamos. Pero yo te digo, vos me comparabas con los broncodilatadores, con los PAF. Sí. Pero esta herramienta se va modificando mientras la voy inhalando. O sea que lo novedoso es que se va transformando en la medida que yo voy cambiando la temperatura del vaporizador. O sea que yo paso de 175 a 180 y tengo otra herramienta parecida, pero en algún punto distinta. Y cuando estábamos aprendiendo eso, viene un americano, patea el tablero que está mencionando en el libro y dice, miren, nosotros en Estados Unidos estamos usando formas ácidas, o sea, no le ponemos temperatura. Usamos el cannabis, o sea, sin aplicarle temperatura para que no se pierdan las formas, digamos, para no descarboxilarlo. Y claro, lo podemos usar en té. Y entonces, esto que digo yo, qué interesante es que la ciencia se anime hacerse preguntas y sentirse equivocada por momentos y replantearse, y que la abuelita que tomaba té con cannabis y nosotros nos reíamos porque decíamos, pero si eso no tiene efecto, si es una sustancia liposoluble y la abuelita la acaba de poner en un té, ¿qué efecto va a tener eso? Y la abuelita tenía razón, o sea que había una formulación ácida en ese té que hacía que la abuelita tuviera menos dolor y descansara bien. ¿Por qué no escuchar ese concepto de que la abuela sentía que desde que tomaba té de cannabis a la noche le iba mejor con su dolor de artrosis? Bueno, sí, eso yo creo que es un aprendizaje de ida y vuelta entre la abuelita y el médico. El médico escuchó en su consultorio y nosotros mandábamos estos productos a cromatografiar y nos daba que tenía muy poco cannabis, porque medíamos el cannabis, digamos, descarboxilado.
Claro.
No medíamos el ácido.
Claro, claro.
Y decíamos, esto es una estafa. Pero el paciente decía que estaba mejor. Entonces nosotros decíamos, pero para hacer una estafa, yo tengo que aceptar que el paciente está mejor con esto. ¿Cuál es la explicación? Bueno, Dustin Siulak y Ita en ruso nos empiezan a explicar que algo parecido pasó en Estados Unidos. O sea que dosis más bajas de formas ácidas de cannabinoides de alguna forma tuvieron un efecto positivo. Y eso explica que Argentina, cuando uno compara los productos que vos decías, especialidades medicinales que estaban registrados como medicamentos, aparecían a dosis mucho más elevadas y Argentina tenía respuesta con productos que parecían muy diluidos. O sea que el efecto era que estábamos mirando una parte parcial de la película, ¿no? Se nos estaban escapando las formas ácidas, y acá el libro lo menciona muy bien porque eso nos lleva a tener que analizar lo que decíamos lo que decimos en el mismo libro, o sea, podemos decir que esto está de alguna forma cuestionado en el propio libro para seguir indagando otras líneas de tratamiento, o sea, la forma ácida de la planta sin aplicarle temperatura. Fíjate qué interesante que es.
Súper interesante y qué novedoso también, cómo van apareciendo nuevas maneras de administrar el cannabis medicinal. Y como decíamos, tratamientos para enfermedades que por ahí no encuentran ahora un remedio, pero que sí son paliativos importantes para enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, o inclusive con la ansiedad, ¿no? Porque por lo general hay un atajo farmacológico, permitime la libertad de opinarlo desde el lado del paciente, ¿no? Es mucho más fácil llevarse una pastillita o dos, una para subir, otra para bajar, que ver realmente cuál es la causa de ese problema y emplear también una medicina que no sea tan nociva por los efectos secundarios en nuestra salud. Pero lo que veo es que es inagotable la cantidad de tratamientos, de estudios científicos y de historias de estas enfermedades, de cuidados paliativos y demás que tiene el libro. Y quiero que me cuentes cómo fue escribirlo con Celeste Romero, cuánto tiempo les llevó también. Ahora la parte más del trabajo de investigación de esta guía completa del cannabis medicinal que estamos contando hoy.
Vos fíjate que esto se vino escribiendo, por eso digo que esto se vino escribiendo a través de una interacción de los pacientes con la revista que de alguna forma recogía las consultas, o sea que había una revista de alguna forma canábica, porque uno podría pensar que esto se empezó a escribir en un laboratorio de ciencia de la Facultad de Medicina de La Plata. No, claramente que esa interacción que había de consultas de pacientes y respuestas de alguna forma que hacía Celeste y yo respecto a un síntoma, fueron construyendo una cantidad de consultas y pacientes que en algún momento había que organizar esa información y apareció Seba Basalo diciendo que, bueno, claramente tienen esa forma de diseñar un proceso para que se entienda claramente. Y dijimos, acá hay un producto muy interesante que se generó de un ida y vuelta de consultas a una revista que no es una revista médica, claramente, que recogía esto desde la planta a la consulta, el compromiso, una paciente psiquiatra que de alguna forma entendía que había muchos síntomas que se y lo empezábamos a escribir y nos consultábamos y capacitábamos médicos y escuchábamos cuál era la mirada de la sociedad científica más dura y volvíamos a nuestro consultorio y seguíamos escuchando esto que te digo yo, sigue habiendo muchos síntomas sin resolver con herramientas tradicionales. ¿Qué hacer con este nicho? ¿Qué hacer con esta posibilidad? Que a su vez muchos pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, una enfermedad dolorosa, el cultivar de alguna forma le generaba un bienestar, el vincularse con la planta, o sea, que no pensaban, o sea, nunca se habían vinculado con una planta y el cultivar ya hacía que tenían esta ida y vuelta. Bueno, todo ese proceso, de alguna forma, había que organizarlo y quedó plasmado en el libro. O sea, que yo creo que eso lo vuelve completo, porque se empieza a escribir desde una revista canábica, llamémosla así, que sería impensado para la literatura científica. Yo que, escribí paper y que estudié genética en España y que seguramente el canadiense me diría, qué raro, Marcelo, ¿desde qué lugar comenzaste a escribir? Pero yo consideraba que había que poner en valor también este proceso de esta revista que había recogido todo un proceso sociocultural de aprendizaje sobre la planta, pero que en un momento también había dicho, bueno, acá hay un escenario de gente sufriente que también tenemos que escucharla porque se vincula y de alguna forma encuentra estos efectos. Bueno, ese cruce de información sociocultural, planta, agronomía, historia de la planta, sistema endocannabis, todo apareció en una revista de alto impacto de la cultura canábica. Y a mí no me parece que eso no sea una fuente de información que uno pueda utilizar. Claramente era la fuente de información porque la primera vez que me vinculé con el cannabis en cuanto a volví de Canadá, ¿y dónde encontraba en Argentina un escrito de esto? Y lo encontraba en la revista THC, o sea que era ahí. Y después fui a Santa Fe y encontré distintas ONG trabajando ya como dispositivos de asistencia, o sea que existía en la sociedad un dispositivo de asistencia a pacientes en un escenario totalmente prohibido, totalmente demonizado, y que estaban viendo determinados efectos. O sea que esto para mí es lo más rico que tiene la temática canábica, porque nos desafía a convivir con miradas distintas, a convivir a la ciencia con el cultivador, con la revista que uno diría, ¿cómo un profesor de la facultad va a salir en la tapa de una revista de alto impacto de la cultura canábica? y seguramente yo también lo tuve que trabajar diciendo, ¿estará bien? ¿No estará bien? Uh-huh. Imagínate que llegara después de la facultad, este de la tapa de la revista, ¿no?
Claro. Sí,
sonaba raro en aquel momento. Pero hoy lo disfruto, porque digo, hoy entiendo que este libro un poco refleja eso, que ahí se estaba construyendo un poco la información necesaria y que claramente necesita una mirada médica, pero hay un proceso que escapa a la medicina, esto es lo terapéutico. Lo terapéutico escapa, no es una mirada solamente medicinal. En lo terapéutico hay muchos actores que no son médicos. O sea que si acá en Argentina no había decisión política para avanzar y que existiera un Reprocan de 60.000 autorizado a cultivar, no había posibilidad. O sea que claro, tuvo que ver no solamente con la ciencia, sino tuvo que ver con que hay una decisión de que por más mala que sea la ley, la vamos a mejorar en cuanto a que los pacientes van a ser autorizados y la legislación penal va a retroceder. Y el fiscal muchas veces dice, no, pero Marcelo, viste que este tipo tenía una causa 2 años antes. Sí, uh-huh, me imagino, pero sí, ahora está el Reprocan.
Claro,
y entonces, ahora toca aplicarle esta ley que dice que esto tiene uso terapéutico y que la sociedad internacional le reconoció propiedades terapéuticas recién en el 2020. O sea que la planta de cannabis estuvo del 61 al 2020 para una sociedad internacional totalmente sin ningún tipo de potencial terapéutico.
Sí.
60 años pasaron en esa, digamos, la ciencia, porque esto es ciencia, porque los expertos de esos comités son científicos. O sea, uh-huh, que los expertos de un comité científico no le reconocieron y Argentina encuentra entre el 20 y el 22, hoy ya 60.000 autorizados a cultivar en el ámbito terapéutico, 2 medicamentos en las farmacias, las ONG pudiendo cultivar una nueva categoría de producto vegetal. Argentina realmente, y te voy a pasar a vos, que has viajado por el mundo, sigue siendo un país hermoso, de gente linda, comprometida, y nos pasarán todas, pero yo creo que yo siento eso, que esto sin el tejido social en Argentina, y vamos a los españoles dicen, ojalá esto hubiese pasado en España, y ellos son grandes investigadores. Cristina Sánchez me enseñaba a mí cómo investigar el efecto antitumoral, pero no tenía el tejido social que empujara la regulación. Hoy
claro,
todavía España no tiene una regulación.
Bueno, esto a mí me enorgullece que haya sucedido así en Argentina. Para mí es parte también de un cambio de conciencia que engloba un montón de cosas, ¿no? Estos últimos años asistimos por la tecnología a muchos cambios de modelos y de paradigmas en cómo producimos y consumimos arte, contenidos audiovisuales, cómo aprendimos a alimentarnos de una manera más saludable, cómo esta ley de etiquetado frontal ahora también nos advierte sobre una cantidad nociva de azúcares o de lo que sea, de grasas saturadas en los alimentos. Es todo, me parece, que parte de lo mismo, y esto que decís me enorgullece particularmente, de que a partir de una cultura que durante muchos años estuvo prohibida en nuestro país, se están empezando a encontrar soluciones que por ahí lo académico no encontraba, o que desde la medicina alopática presionada por el lobby de los laboratorios tampoco podía llevar a cabo. Entonces, todo esto que está incluido en esta Biblia del cannabis medicinal, permitime, la guía completa del cannabis medicinal que hicieron Marcelo Morante y Celeste Romero, que son 2 doctores, estudiaron para esto, no es gente improvisada, nos llega ahora con una manera tan clara y de tanta calidad, porque la verdad es que el libro es especialmente didáctico con muchas cuestiones, tiene unas ilustraciones hermosas también, la calidad del papel, todo suma, me parece, para que sea claro y para que llegue a todo el mundo que quiera incluir al cannabis medicinal como una nueva forma terapéutica para tratar diferentes afecciones. Por ejemplo, abro así al azar el libro y veo que para la esclerosis múltiple tiene la descripción y el tratamiento tradicional de esta enfermedad, de esta afección, y también qué cepas se indican para tratarla, ¿no? ¿Cuánto de THC, cuánto de CBD, CBN, en qué proporciones, en qué ratio? Y después te ofrece el formato y la posología. Si querés tomarlo con aceite, si querés tomarlo vía oral con un té, si querés vaporizar el cogollo o macerarlo también. Y la acción terapéutica del cannabis, sus interacciones. Es hermoso este libro, Marcelo. La verdad que los felicito y les agradezco. Es una de las gemas de mi literatura personal que voy a atesorar en mi biblioteca. Así que gracias por este ratito también con nosotros. nosotros para explicarnos de manera tan clara lo que incluye este libro.
No, Diego, gracias a vos por comunicar, por esto, por seguir siendo parte de este proceso, de este tejido social que transmite de cara a alguien que la está pasando mal. Cuando alguien la está pasando mal y todos nos activamos de alguna forma, me parece que algo bueno estamos haciendo. Podemos tener miradas distintas, pero algo bueno va a suceder si nos sensibilizamos con un proceso doloroso. Así que yo te agradezco siempre, digamos, aparte de admirarte, cuando te toca comunicar este tipo de situaciones. Bueno, sos el mejor, así que muchísimas
Qué
gracias.
Qué grande, Marcelo. No, para mí un placer, y lo hago también por un montón de gente que no encuentra soluciones por ahí en la medicina tradicional y que el cannabis le puede brindar un alivio particular para cada afección, ni hablar de las madres, ¿no? Mamá Cultiva y otras ONG en nuestro país que se dedican a encontrar también soluciones para los chiquitos que están sufriendo esto, enfermedades neurodegenerativas o algunos dolores que no encuentran otra solución. Marcelo, te mando un abrazo gigantesco, nos estamos viendo en cualquier momento que vos lo dispongas y te tomamos como fuente de consulta para futuras secciones canábicas en nuestro programa.
Comprometido. Muchísimas gracias.
Abrazo grande. El doctor Marcelo Morante con nosotros, que junto con la doctora Celeste Romero escribieron esta guía completa del cannabis medicinal aquí en Nacional Rock.